¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de la gente que hace posible Herrera en COPE y muy particularmente de un servidor, de Sergio Barbosa. Ya saben, si tienen ustedes unos comunicadores que en un momento determinado se marchan a descansar en fechas vacacionales como estas y necesita mantener la antena con garantías, no lo dude. Llame a Barbosa, Soluciones Radiofónicas, y salvará estos días así un poco especiales que siempre tiene el calendario. Días, por ejemplo, como este 26 de diciembre, festividad de San Esteban, que se celebra muy especialmente en Baleares y también en Cataluña, donde hoy cumplen con la tradición de comer canelones. Esto hay mucha gente que se lo cuenta si no se lo cree. O sea, todavía hay lugares donde después del atracón de Nochebuena y del atracón de la comida de Navidad, hoy también se reúnen para otra comilona familiar. Pues ya te digo yo que sí, y algunos hasta sobreviven y todo, ¿eh? Porque las tradiciones son las tradiciones y a todos se hace uno, incluso a volver a trabajar, que es lo que nos pasa a muchos en este viernes, que en la mayor parte del país vuelva a ser laborable, a la espera, eso sí, de que llegue el zafarrancho de Nochevieja y de Año Nuevo. De momento, sea festivo o no lo sea, donde viva cada uno, hoy lo que tenemos es un día marcado por el frío y la lluvia, que caerá con más intensidad en Galicia, Aragón, Cataluña, sur de Valencia y norte de Alicante. En Canarias, tiempo más estable, y en general las temperaturas siguen siendo bajas en la península. Cuidado, por cierto, con los bancos de niebla, los que tengan que coger el coche. Bueno, decíamos de los canelones como tradición del día de San Esteban, y todo 26 de diciembre tiene también como tradición en lo informativo seguir analizando el discurso navideño del rey y también las reacciones que haya podido generar ese discurso. Saben ustedes que los partidos políticos suelen designar a una persona de guardia que el día de Navidad sale y dice lo que les ha parecido el discurso del rey. Algunos la verdad es que tampoco se le ocurran demasiado. El PNV, por ejemplo, tiene por costumbre indignarse un montón porque el rey no se acuerde, por ejemplo, de reconocer a la nación vasca, que para ellos debe ser lo más acuciante ahora mismo. Los separatistas catalanes compiten por ver quién la dice más gorda. El rey hizo apología de la violencia durante el procés, dicen en Esquerra. Es un extremista, aseguran en Junts, que por lo que se ve se tienen a ellos mismos por gente moderada. Es curioso. Vox, por su parte, no dice nada, que es su manera de decir que no le gusta que Felipe VI sea tan europeísta y ecologista. Y claro, como ser patriota y poner a escurrir al jefe del Estado no queda muy bonito, pues los de Abascal prefieren apostar por eso que se llama un silencio elocuente. Y luego están Zipi y Zape, que son los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, suelen coincidir a la hora de decir que sí les ha gustado el discurso del rey, y también suelen coincidir en decirle al otro por lo bajini aquello de oye, las críticas de don Felipe van por ti, no sé si te has dado cuenta, porque eres tú el que saca a colación los prostíbulos de la familia política del presidente, o que fulano y mengano son unos puteros y todas esas cosas que suenan tan vulgares en el Congreso y que crispan tanto el debate político. Y el otro dice, hombre, no tengas tan poca vergüenza, que el que crispa es Sánchez, con sus mentiras y con su muro, ese muro que trazó para dividir a los españoles, etcétera, etcétera. Total, que con esas valoraciones tan esperables es como han transcurrido estas Navidades, en el que todavía resuenan efectivamente las palabras de un rey preocupado, un rey que mira a su alrededor y no le gusta lo que ve.
Tenemos muchos desafíos. Y los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades todas ellas que no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo.
Hay que decir con todo que el discurso del rey no fue pesimista, fue el discurso de un rey preocupado, pero con motivos para ser optimista si se hace lo que hay que hacer. Don Felipe cree que España tiene futuro y que los españoles tenemos herramientas para salir de estos tiempos exigentes. Así es como quiso definir esta época en la que los sueldos no cunden como deberían cundir, con la vivienda siendo un problema gravísimo para los jóvenes y no tan jóvenes, con la corrupción que desanima a los contribuyentes, etcétera, etcétera. Es verdad que son tiempos exigentes, pero según el rey, con voluntad, perseverancia y visión de país podremos salir adelante. ¿Dónde está el problema? Pues que el ambiente no está ni para voluntad, ni perseverancia, ni visión de país. Más bien al contrario. El rey, este rey preocupado, hizo mucho hincapié en la palabra convivencia, porque considera que esa convivencia se está quebrando a golpe de desconfianza en los poderes públicos y a golpe de tensión en el debate político. Y son observaciones que, bueno, nadie podrá decir que el rey se ha vuelto loco, porque todos los que nos interesamos más o menos por el debate de la cosa pública, hace tiempo que percibimos que efectivamente las cuadernas del sistema están crujiendo. A veces lo hacen por desgaste de materiales y a veces lo hacen porque es verdad que hay toda una ola de radicalismos y populismos que trabaja activamente por socavar el actual sistema para proponer no se sabe muy bien qué, porque cuando alguien pretende acabar con lo que hay, suele utilizar eso que algunos politólogos llaman el objeto vacío, es decir, el arte de ser ambiguo para que todo el mundo crea que lo que tú propones es lo que ellos desean, aunque lo que unos y otros deseen pueda ser contradictorio. Ese es el peligro de los demagogos que tanto odian la democracia liberal, que se aplican más a desgastar lo que hay que a construir realmente algo nuevo. Por eso el rey, este rey preocupado, ha querido hacer un discurso cortito y al pie, o al menos cortito y de pie, por aquello de innovar en televisión y para que el mensaje clave no se perdiera en medio de demasiada hojarasca. Es decir, el rey podría haber hablado de los incendios del pasado verano, o podría haber incidido más en el problema de la vivienda, pero seguramente considera que lo más urgente, lo primero que hay que arreglar para que se puedan solucionar los demás problemas, es la convivencia. Y eso pasa por honrar los pilares de estos últimos 50 años, que han sido los años de la mejor España, el espíritu de la transición y el proyecto europeo. Y eso, según el rey, es incompatible con traspasar determinadas líneas rojas que se entiende, ahora mismo se estarían traspasando.
Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar? Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos. Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas. Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos.
El croquis es sencillo. Recuperar la confianza es cosa de todos. La confianza nos llevará a la convivencia y la convivencia al diálogo. Y todo eso, lógicamente, es incompatible con traspasar determinadas líneas rojas. Claro, si el rey hace referencia a las líneas rojas que no se deben traspasar, es porque, en su opinión, esas líneas rojas efectivamente se están traspasando. Y ahí es donde se puede interpretar que el ataque a los jueces y a los poderes públicos en general no ayudan precisamente a fomentar la convivencia. ¿Se debe sentir aludido el gobierno por esas palabras del rey? Pues mucha gente dirá que sí, porque el gobierno de Sánchez es un retrato robot de gobierno populista que vive de generar esa dinámica de confrontación entre españoles. Sánchez necesita crearse enemigos que justifiquen su permanencia en Moncloa a pesar de los pesares. Es decir, no tengo presupuestos, no tengo capacidad legislativa, estoy rodeado de corrupción, pero es que si me voy yo, viene la ultraderecha. Ese es fundamentalmente el discurso de Sánchez. A todo esto, el rey dijo en Nochebuena que los españoles necesitamos una misma noción del bien común. Y eso tampoco parece encajar con el presidente del muro, de ese muro pensado en dividir a los españoles. Sin embargo, ya les digo, desde el PSOE parece que no se quieren dar por aludidos.
Un discurso, en esta ocasión, muy centrado en los riesgos que amenazan a nuestra convivencia democrática y en la necesidad de hacer frente a esos riesgos desde el diálogo, desde el respeto y desde la defensa de nuestro marco constitucional y de los valores del proyecto europeo.
En el PSOE silban cuando les preguntan si se sienten aludidos por el mensaje del jefe del Estado y prefieren refugiarse en la idea de que el rey, de alguna manera, está pidiendo a Feijóo que no hable tanto de los prostíbulos y esas cosas. Claro, aquí cada uno se queda con la idea que más le complace, aunque es verdad que no puede decirse que el discurso del rey haya sido un clarísimo toque de atención solo al gobierno. Felipe VI ha insistido mucho en la idea de que es tarea de todos cambiar la dinámica que llevamos como país. Y eso incluye, lógicamente, al gobierno, que es el que tiene más responsabilidad, pero también a la derecha. Por eso, precisamente, va a ser muy interesante ver qué sucede en las próximas semanas y meses, por ejemplo, con las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura. María Jesús Montero ya ha dicho que su intención, antes de irse de candidata a Andalucía, es dejar presentados los presupuestos en el primer trimestre de 2026 y también una propuesta de nueva financiación autonómica. Es decir, Sánchez, este Sánchez que termina 2025 atrincherado en Moncloa, pretende seguir buscando las vueltas que le permitan mantenerse en el poder. Y nada le daría más gasolina, tras el descalabro del PSOE en Extremadura, que constatar que ese descalabro se ve aliviado por un hipotético desencuentro entre PP y Vox. Ya se sabe que si hay acuerdo, Moncloa reforzará el mensaje de que el PP salía con la ultraderecha y que hay que ver qué escándalo y tal y cual. Pero el problema de Sánchez es que Extremadura ha demostrado que ese miedo a la ultraderecha ya no funciona. Por tanto, así las cosas, lo que de verdad puede dar la vida a Sánchez es que a estas alturas de la película se constate que PP y Vox sigan siendo incapaces de articular una respuesta política a la voluntad de las urnas. Porque otra cosa no, pero los extremeños fueron muy claros el pasado domingo. Uno, quisieron castigar a este PSOE que ya no le habla al trabajador humilde porque se pierden debates ideológicos que el trabajador humilde no entiende ni le interesan. Dos, quisieron que siga gobernando el PP pero condicionado por Vox. Y tres, quisieron que Vox condicione al PP pero que el gobierno sea del PP, no de Vox. Y ese mandato es el que los partidos políticos, les guste más o les guste menos, están obligados a respetar, como estarán obligados a respetar lo que surja de las urnas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Es decir, tenemos por delante un maratón de elecciones en un momento en el que el sanchismo busca la manera de atrincherarse, mientras algunas voces internas, como la de Jordi Sevilla, ya no ocultan que buscan prepararse para el día después de Sánchez. Y todo en un momento en el que la derecha todavía tiene que superar el examen de la colaboración PP-Vox. Sánchez, ni que decir tiene, intentará seguir, a pesar de todo. Y si no puede, aprovechará este tiempo de agonía para preparar la resistencia extramuros, la que le permita no perder el control de un PSOE que vaya a la oposición y que haga la vida imposible a un hipotético gobierno conservador. Por eso, este 2026 va a ser un año crucial para saber si el rey va a seguir teniendo o no motivos para estar preocupado. Vamos ya, si les parece, con otros asuntos que repasamos con la ayuda de Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días a todos. Pues estas últimas horas de celebraciones nos han dejado tres menores fallecidos en trágicas circunstancias. Dos de ellos de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda de un edificio en Alhaurín, el Grande, en Málaga. Los dos se quedaron atrapados y no pudieron salir. El ayuntamiento de esa localidad ha decretado este viernes día de luto oficial.
Además, en la localidad palentina de Baltanás, un niño de 12 años y su padre han muerto por una posible inhalación de monóxido de carbono en su vivienda. También han resultado heridos los otros dos miembros de la familia, una mujer de 21 años y una niña de tan solo 2. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en el municipio madrileño de Leganés a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano. Es el tercer apuñalamiento mortal en Madrid en las últimas horas después de los asesinatos la madrugada de Nochebuena de un joven de 17 años y de un hombre de 63.
Y en Badalona, una semana después del desalojo del Instituto B9, unos 50 migrantes siguen durmiendo debajo de un puente de esa localidad.
Fuentes del gobierno catalán aseguran que de forma discreta y en colaboración con diferentes entidades sociales se sigue realojando a esos migrantes. El problema es que alguno de ellos se resiste a ir a un albergue.
Yo no quiero salir de Badalona. Pues necesito a Badalona.
Ese yo trabajo chatarero. Yo no puedo venir fuera de Barcelona cada día con eso. No se puede.
Estábamos en Campofil ayer. Nos han dicho, vale, la solución va a venir con Roja hoy a llevar gente al albergue y no han venido, no han cumplido su palabra.
Por su parte, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha criticado la protesta de la semana pasada para impedir el acceso a un grupo de esos migrantes desalojados a una parroquia de Badalona.
Y del exterior es noticia la conversación que han mantenido hace unas horas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff. Ambos han abordado nuevas ideas para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. También han puesto sobre la mesa la hoja de ruta de cara a futuras conversaciones.
Charla que llega tras el mensaje navideño de Zelensky, en el que, además de reivindicar la resistencia de sus tropas y denunciar nuevos ataques rusos las últimas horas, ha deseado la muerte de Putin.
Hoy todos compartimos su mismo sueño y formulamos juntos su mismo deseo, que él perezca. Eso pensamos todos nosotros en nuestra vida privada, pero cuando nos dirigimos a Dios, por supuesto, pedimos algo más. Pedimos paz para Ucrania.
Bromberg.
Recordemos que Zelensky acaba de presentar los primeros detalles del plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta con Washington y Kiev, un plan que ha sido trasladado a Moscú, aunque de momento Rusia no se ha pronunciado. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid de baloncesto se enfrenta al Mónaco. Gonzalo Carbajo, buenos días.
Buenos días. El fútbol para en Navidad, pero el baloncesto y la Euroliga no. A las 7:30 el conjunto blanco visita el campo del Mónaco. Partido muy importante para los de Scariolo, porque de ganar adelantarían al propio Mónaco y además saldrían de puestos de play-ins para sentarse entre los 6 primeros. También tenemos un fichaje en primera división, Javi Galán, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Se marcha a Osasuna hasta final de temporada. El equipo rojillo lo hizo oficial en sus redes sociales ayer. Y más de fútbol, hoy arranca el Boxing Day de la Premier a las 9 de la noche con un Manchester United-Newcastle. Mañana habrá hasta 7 partidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Seis y 16 minutos, una hora menos en Canarias. La verdad es que a la hora de informar resulta paradójico mantener el espíritu navideño y hablar de paz cuando el mundo está pendiente de varios conflictos que o bien están activos, como el de Ucrania, o están en medio de una tregua de extrema fragilidad, como la situación en Gaza, o afrontan una situación de tensa calma, como en Venezuela. Comenzaré por este último país, donde el régimen de Nicolás Maduro lleva meses viendo cómo crece el despliegue naval de Estados Unidos en el Mar Caribe. Donald Trump ha entrado en una nueva fase de presión a su estrategia de hundir embarcaciones supuestamente cargadas con droga, lo que ha provocado ya un centenar de muertos. La Casa Blanca suma ahora el bloqueo de buques petroleros con destino u origen en Venezuela en una clara apuesta por asfixiar económicamente al régimen. Por el momento no ha activado operaciones militares en territorio venezolano, pero en su mensaje navideño a las tropas, Trump ha vuelto a repetir que los ataques son inminentes.
Y mientras tanto, Sergio, en plena escalada de tensión, el gobierno de Maduro se quiere mostrar complaciente por Navidad y ha anunciado la mayor liberación de presos políticos hasta la fecha. Personas que fueron detenidas por protestar contra el pucherazo, el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2023. La oposición denuncia que es un gesto del gobierno pensado para apaciguar la crítica y contentar las peticiones de la comunidad internacional. No es la primera vez que toma una medida similar, coincidiendo precisamente con la Navidad. Por la linterna de COPE ha pasado Alejandro Hernández, periodista venezolano.
Es un gesto del gobierno pensado para, de alguna manera, apaciguar la crítica y el reclamo de la comunidad internacional, ¿no? Es algo que además el gobierno hace con bastante frecuencia en estas fechas. Porque el gobierno, la dictadura de Maduro, tiene a los presos políticos como una especie de moneda de cambio.
Hay que recordar que tras las elecciones de julio del 24 que ganó Edmundo González, más de 2.400 personas fueron detenidas, la mayoría de ellas ya en libertad y acusadas de terroristas. Entre los liberados este día de Navidad se encuentra la doctora Margy Orozco, una doctora de 65 años cuyo delito fue enviar un WhatsApp.
A ella, después de las elecciones, la policía política la agarró, le revisó el teléfono, vio que tenía un mensaje de WhatsApp crítico al gobierno, voy a repetir, un mensaje de WhatsApp donde criticaba al gobierno e invitaba a participar en las elecciones, y por eso la metieron presa. La acusaron de traición a la patria. ¿Cómo es? Incitación al odio y de conspiración. Y le metieron una sentencia de 30 años de cárcel.
Pues así se las gasta el régimen de Maduro. Venezuela es, como decimos, uno de los puntos calientes de la geopolítica mundial, pero hay muchos más escenarios de violencia que ahora mismo están marcados por la guerra, la persecución o la destrucción. Son lugares a los que el Papa León XIV ha dedicado especial atención durante la bendición Urbi et Orbi. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Desde el mismo balcón donde le conocimos por primera vez, el Papa pidió al mundo que venza la indiferencia hacia quien sufre y que asuma personalmente la responsabilidad de la construcción de la paz. En su discurso fue delineando propuestas específicas para varias regiones, entre ellas Europa.
Al príncipe de la paz,
Encomendamos al Príncipe de la Paz todo el continente europeo, pidiéndole que siga inspirándole un espíritu comunitario y colaborativo, fiel a sus raíces cristianas y a su historia, solidario y acogedor con los que están pasando necesidad.
Y por sorpresa se atrevió a felicitar la Navidad en 10 lenguas, entre ellas el árabe y el chino. Su hermano ha confirmado recientemente que continúa practicando idiomas a través de una conocida app de aprendizaje que al parecer está funcionando.
Durante su primer mensaje de Navidad, el Papa ha hecho mención a Ucrania y Gaza, donde ahora mismo la población civil vive en la incertidumbre de un alto el fuego entre Israel y Hamás, que siempre pende de un hilo. En este ambiente, los cristianos de Gaza han intentado retomar la Navidad en condiciones, la verdad, muy precarias. El padre Gabriel Romanelli es el párroco de la única iglesia cristiana en la franja, la de la Sagrada Familia, y nos ha contado aquí en COPE que viven estos días con una mezcla de preocupación y esperanza.
Nosotros desde aquí tratamos de que alguien escuche la necesidad de estas personas, de más de 2 millones de personas que vivimos en la Franja de Gaza. La extramayor parte son civiles, somos civiles y por lo tanto no beligerantes.
El padre Romanelli quiere ver la luz al final del túnel, pero insiste en que queda mucho trabajo por hacer.
La situación general, les decía que mejoró. Mejoró porque no están los bombardeos grandes y por lo tanto no están las grandes destrucciones y números considerables de muertos, pero siguen faltando las cosas esenciales para la vida, como es el sistema eléctrico, el sistema de agua potable, de cloacas, el sistema médico.
Pues son las condiciones de vida en una zona que se parece más a un solar de escombros que a una ciudad donde viven miles de personas. Allí, en Gaza, ha sido y es fundamental la labor de las organizaciones de ayuda internacional que poco a poco han vuelto a la actividad. Alba Gutiérrez.
La Franja de Gaza sigue siendo total destrucción y todavía cuesta creer cómo se ha quedado todo después de 2 años de conflicto. Es lo que a día de hoy ve Rocío Simón, enfermera del hospital Al-Nasser. El tiempo no está acompañando estos días durante la Navidad en la Franja. Así lo contaba la linterna de COPE.
Ahora mismo lo que ven nuestros ojos pues son que nos estamos preocupando mucho porque con las condiciones tan duras del invierno, las últimas tormentas que azotaron muy fuerte en las últimas semanas, ha habido un incremento fuerte de las infecciones respiratorias y vemos a muchos niños con bronquiolitis, con neumonías.
Para que te hagas una idea, una tormenta de estas características en la Franja de Gaza hace que todo lo poco que tienen desaparezca por completo. Los techos de las tiendas de campaña improvisadas se vuelan, el agua entra y arrasa con todas las pocas pertenencias que les quedan. La ayuda humanitaria asegura que sigue siendo escasa y pide urgentemente que entre sin medida. El alto el fuego, asegura Rocío, es solo una teoría. Asegura que se siguen asesinando personas y hay muchas violaciones del acuerdo que se firmó.
Y donde no hay tregua es en Ucrania. Rusia mantiene la intensidad de los ataques sobre poblaciones ucranianas como este que acabas de escuchar, ejecutado con un dron Shahed de origen iraní. Hace unas horas que Zelensky ha presentado oficialmente su versión del plan de paz de Estados Unidos. Lo que ha hecho el presidente de Ucrania es limar todo lo posible el sesgo prorruso que había presentado la Casa Blanca y que más que un acuerdo de paz parecía una rendición para Ucrania.
Sí, la gran mayoría de ese texto, además, Sergio, que ha presentado Zelensky ya había sido filtrado y no contiene demasiadas sorpresas. El punto de mayor fricción sigue siendo pues el de siempre, la cesión del Donbass, los territorios del este de Ucrania, a Rusia. Moscú quiere que los ucranianos se retiren de la región del Donetsk, donde precisamente están mejor fortificados. Entre otras cosas, Ucrania exige unas garantías de seguridad que incluirían una fuerza internacional para proteger el país y la garantía de intervención por parte de los aliados de la OTAN en el caso de un ataque ruso. El Kremlin no se ha pronunciado, pero es probable que mantenga su negativa.
Es decir, que estamos prácticamente igual que hace un mes mientras el invierno se ha echado sobre Ucrania. Oleana vive en Kiev y nos ha contado que la intensidad de los ataques ha aumentado.
Antes se atacaban varias ciudades o varias zonas a la vez con pocos misiles y pocos drones. Ahora si te toca, van todos los misiles a la misma zona y destrozan todo. Destrozan centrales eléctricas, térmicas. Y claro, mientras no te toca, pues puedes celebrar un poco para distribuir toda la luz, toda la electricidad por el país. Si tenemos suerte, durante el último mes, pues tenemos como hasta 16 horas de luz. Y eso sí que es suerte.
Claro, es que golpear el sistema energético ucraniano, especialmente en invierno, es una de las estrategias constantes de Rusia para desgastar a la población civil, como contaba Oleana.
Los ucranianos que siguen en su particular infierno y más en estas épocas invernales. Son las 6:25, en nada, a las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente.
Sí.
No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Viernes de resaca estomacal, de decirte a ti mismo en qué mala hora, en qué mala hora no me tapé la boca con el comer y el beber y el jijí y el jajá, que ahora tengo la boca del estómago más caliente que el picaporte de la puerta del infierno. Claro, es lo que tiene. Viernes también, por cierto, de haber sobrevivido al encuentro con el cuñado, ese cuñado con el que no te entiendes ni en lo político, ni en lo futbolístico, ni en lo culinario. Pero claro, es tu cuñado y hay que hacer el esfuerzo de llevarse bien, sobre todo porque cuando la cosa termina más o menos de forma cordial, que es lo que suele pasar, a uno le invade esa sensación placentera de, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Porque es verdad que a veces es peor pensarlo que pasarlo, ¿eh? Toda esa gente agonía que llega a estas fechas diciendo, yo es que no tengo ganas de ver a fulano, yo es que no tengo necesidad de meterme estos atracones entre pecho y espalda, porque si yo con un petisuilla ya estoy cenado. Hombre, un día es un día, ¿no? Y una vez al año no hace daño. Y luego, en cambio, están los afortunados que sí tienen clarísimo que cada fiesta navideña hay que aprovecharla al máximo, porque la vida son dos días y todo lo que sea juntar a tu gente alrededor de una mesa es lo mejor que le puede pasar a uno. Eso lo saben bien, por desgracia, aquellos que a lo mejor este año pues están sufriendo eso que se conoce como el síndrome de la silla vacía, ¿eh? Basta que un ser querido se haya marchado en fechas recientes para que estos días sean bastante complicados en lo emocional. Pero fíjate, incluso en situaciones como esa, en la medida de lo posible hay que festejar, aunque solo sea por rendir tributo al que ya no está, porque todos los que estamos, de momento, el día que faltemos, seguro que queremos que los nuestros no se pongan tristes ni dejen de disfrutar de cada momento. Básicamente porque cada momento es único y porque un día como el de ayer, el día de Navidad, tiene además un significado muy especial. La Navidad encierra un mensaje muy profundo que tiene que ver con el mismísimo misterio del ser humano. Y eso lo sabe bien León XIV, que ha vivido su primera Navidad como Papa y que ha querido aprovechar su bendición navideña para acordarse de quienes más han sufrido este año que ahora termina.
Dal bambino di Betlemme imploriamo
al niño de Belén, imploramos paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas, y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo.
El conflicto de Gaza ha sido uno de los grandes asuntos de este 2025 y aunque ya haya dejado de aparecer en los grandes titulares, el drama humano continúa. Estamos hablando de cientos de miles de personas que están pasando el invierno sin un techo estable donde vivir. Eso lo sabe bien, por ejemplo, Rocío Simón, que es enfermera de Médicos Sin Fronteras en el hospital Al-Nasser, uno de los más grandes de la franja. La situación allí, nos dice, dista mucho de ser la ideal para un hospital.
No tenemos de todo. No tenemos de todo porque aunque se haya firmado un acuerdo sobre el papel, en la práctica no es real y nos siguen faltando muchos suministros. Nuestros suministros sufren de a veces de retrasos que son un poco arbitrarios. Nos restringen lo que entra, nos lo bloquean sistemáticamente, entonces seguimos sin poder tratar al 100% a todos nuestros pacientes. A veces nos rechazan materiales tan simples como detergente o cloro y esto nos hace muy difícil poder cumplir con la higiene que se necesita en un hospital.
La verdad es que este 2025 nos deja demasiados frentes sin cerrar en la geopolítica mundial y eso, traducido, quiere decir que deja demasiados conflictos abiertos y demasiadas heridas por cerrar. Claro, en este contexto, 2026 va a ser una nueva oportunidad para que Donald Trump intente hacer méritos para conseguir el Nobel de la Paz, sobre todo con Ucrania, como gran palanca para conseguirlo y su gran apuesta puede ser precisamente el conflicto ucraniano. Para eso tiene que convencer a Zelensky de que entregue a Putin el territorio que Rusia reclama en el este de Ucrania. Y todo parece indicar que lo hará por las buenas o por las malas, retirándole el apoyo militar. La verdad es que Trump tiene una curiosa forma de opositar al Nobel de la Paz, porque mientras en Ucrania apuesta por acabar ya con la guerra, aunque eso suponga dejar tirada a Ucrania, luego en otros lugares saca músculo militar, haciendo bueno aquel aforismo romano de si quieres la paz, prepara la guerra. Y eso es justo lo que sigue haciendo, por ejemplo, frente a Venezuela. Preparar un imponente despliegue naval con el que amenazar al régimen chavista. Lo malo es que Nicolás Maduro le ha salido bastante cabezón. El que es capaz de dar un pucherazo electoral, claro, luego es difícil que se marche así por las buenas. El caso es que Trump está comprobando que lo de amagar sin dar no va a ser suficiente para que Maduro renuncie al poder. Como Maduro no da la espantada, el presidente de Estados Unidos poco a poco está metiendo más presión, primero hundiendo embarcaciones de droga y ahora bloqueando también la entrada y salida de petróleo venezolano. Y sin embargo, Maduro ahí sigue, por una cuestión muy simple. Si se va, tiene mucho que perder y poco que ganar. Claro, después de semejante despliegue, a Trump no le quedan demasiadas opciones que no sean la del uso de la fuerza o el incremento de ese tipo de diplomacia pura y dura que muchas veces se mueve por debajo del radar. Ahora se da la circunstancia de que Trump no puede ordenar un repliegue como si aquí no hubiera pasado nada. En plan, bueno, chavales, ya hemos asustado bastante al del bigote, nos podemos volver a casa. Retirarse sin más sentaría un precedente que dejaría el crédito de Trump por los suelos para futuras negociaciones. Pero claro, si no ha sido capaz de imponerse a Maduro, ¿cómo va a negociar de igual a igual, por ejemplo, con Rusia, con China o Corea del Norte? Pero Maduro sigue estando en una situación también muy compleja, por más que esté aguantando el pulso de estos días con los buques de guerra de Estados Unidos delante de sus costas. Y en ese contexto hay que entender el pequeño guiño de Maduro, que ha decidido en las últimas horas liberar a 71 presos políticos que fueron detenidos tras las elecciones de 2024, aquellas que se robó el chavismo. Y en ese juego del gato y el ratón, los venezolanos terminan el año sin saber muy bien qué futuro le aguarda a su país. Están pues un poco entre la esperanza y la incertidumbre. Ahora, por cierto, se han descubierto miles de nuevos papeles sobre el caso Epstein, el del amigo de Trump que se dedicaba a la prostitución de menores. Si ese caso se complicara para Trump, hay analistas que aseguran que una manera de desviar la atención podría ser dar luz verde a una operación militar en Venezuela. Pero eso de momento son especulaciones. Ahora, si les parece, Pilar Cisneros nos ayuda a ordenar el resto de los temas más importantes en estos titulares.
Herrera en COPE.
Buenos días. Pues sí, Sergio, toca seguir analizando, entre otras cosas, las reacciones al tradicional mensaje navideño del Rey, donde ha alertado de que atravesamos una inquietante crisis de confianza que está provocando desencanto y hastío entre los españoles.
PP y PSOE han respaldado el llamamiento al diálogo lanzado por Felipe VI y, como suele ser habitual, las críticas han llegado de los partidos separatistas. Por ejemplo, la del secretario general de Junts, Jordi Turull.
Nos parece surrealista que apele a acabar con los extremismos y que apele a acabar con la crispación, cuando justamente él ha sido el más extremista y el que fue más radical con la convivencia democrática cuando el pueblo catalán quiso expresar en las urnas su voluntad popular.
Catalunya sempre ha volgut expressar a les urnes la seva voluntat popular.
También críticos con el discurso del Rey han sido Sumar y Podemos. El socio de gobierno del PSOE lo califica de decepcionante, mientras que la formación morada acusa a Felipe VI de alimentar de manera irresponsable, dicen, el auge de la ultraderecha.
Y acabamos de escuchar al Papa León XIV pedir la paz en los conflictos que aún están abiertos. Bueno, es la misma idea que ha trasladado el presidente de la Conferencia Episcopal Española en su mensaje navideño.
Monseñor Luis Argüello recuerda que estas fechas deben servir para unir a todos los pueblos, especialmente a quienes sufren con la guerra. También ha tenido un recuerdo para los miles de cristianos perseguidos y para los que pasan esta Navidad solos.
Es especialmente para vosotros, para quienes estáis solos, para los que el Emmanuel, el Dios con nosotros, viene, se acerca, quiere acoger y acompañar vuestro momento de soledad, de duda.
Y te cuento también que la Guardia Civil ha interceptado estas últimas horas dos pateras en la costa murciana, en concreto en las playas de Larga y Los Hierros, en Lorca.
A bordo iban 58 migrantes, 18 de ellos menores de edad. Todos se encuentran en buen estado de salud. Han sido atendidos por los servicios de la Cruz Roja antes de ser entregados a la Policía Nacional para su custodia en un centro de atención temporal en Cartagena.
Y fuera de España es noticia también y bastante preocupante las fotografías del líder surcoreano coreano, perdón, Kim Jong-un, en una instalación dedicada a la construcción de submarinos de propulsión nuclear.
Una tecnología extremadamente sensible que solo operan a día de hoy 6 países en todo el mundo. Según la prensa del régimen, el dictador aprovechó la visita para observar los trabajos de construcción de un nuevo submarino de propulsión nuclear de 8.700 toneladas. También ha pedido aumentar la producción de misiles para reforzar la disuasión militar de su ejército. Ahora son las 6:40, una hora menos en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Y hay un estudio que asegura que uno de cada 4 médicos en activo, atención, se va a jubilar en los próximos 10 años.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días y feliz Navidad.
Igualmente. Oye, hoy hablamos de la necesidad de tener un plan de pensiones privado porque la mitad de los españoles no lo tiene.
Sí, sí, y solo un 15% cuenta con un plan de empresa para la jubilación frente al 28% de los trabajadores de la Unión Europea. Y al oro con esto, Sergio, según una encuesta paneuropea de pensiones, el 49% de los españoles no ahorra para la jubilación. Esto es 9 puntos porcentuales por encima de la media europea.
Claro, y esto es un malísimo dato, Pilar, porque lo fiamos todo a las pensiones públicas, que son una decisión política en su cuantía.
Ahí le has dado, Sergio. Tenemos derecho a una pensión si trabajamos lo suficiente, pues claro. Otra cosa es la cuantía. Te recuerdo que nosotros tenemos un sistema de reparto y no de capitalización. ¿Esto qué significa? Pues que lo que cotizamos es para pagar las pensiones de los pensionistas de hoy en día y no para cobrar las nuestras.
Y de los que sí tienen un plan de pensiones, ¿cuántos son privados y cuántos de empresas?
Pues mira, un 25% cuenta con un plan de pensiones individual o privado. Esto es 6 puntos menos que la media europea. La brecha más pronunciada, como te comentaba, está en los planes de empresas. Mientras que la media europea se sitúa en el 28%, en España estamos en un 15%.
Uh-huh. Y una pregunta final, Pilar. ¿Tenemos los españoles que trabajamos a día de hoy la percepción de que cobraremos pensiones?
Bueno, sí. Todos pensamos que vamos a cobrar una pensión, pero fíjate, el 80% creemos que no va a ser suficiente. Los resultados de la encuesta que realiza esta patronal aseguran que solo el 13% de los trabajadores cree que la pensión pública será suficiente para mantener su nivel de vida actual o parecido, ¿no?, tras la jubilación. Y el 53% cree que va a necesitar un ahorro complementario. Te recuerdo que la renta media de los jubilados en España ya es mayor a la de la media de los europeos. En concreto, es un 6,4% más alta en nuestro país que en el conjunto de la Unión Europea.
Bueno, hay gente que se pone lo peor pensando en que luego, si la cosa no viene tan mal, pues esa alegría que se llevan. Pero bueno, ya.
Bueno, la primera vez que yo escuché hablar de planes de pensiones privados fue al ministro Solbes, allí por el.
Que los recomendaba, los recomendaba.
Sí, muy serio.
Uh-huh. Bueno, y luego parece que se les quitaron las ganas. Pero
es importante ahorrar, y si se puede ahorrar para las pensiones, muchísimo mejor. Hay que incentivarlo.
Bueno, Pilar, hasta el café de redacción. Un abrazo.
Hasta luego.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Feliz Navidad.
Igualmente, compañero. Hoy lo que importa pasa por las reacciones de los partidos al discurso navideño del rey. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque, tal y como titula El País, PSOE y PP apoyan el discurso del rey contra el extremismo y el populismo. Sin embargo, Sánchez sigue instalado en su estrategia del muro. Tampoco parece que vaya a amonestar a los partidos que apoyaron su investidura después de que ayer criticasen sin excepción a Felipe VI. El Mundo dice así: el PSOE acepta el mensaje del rey, pero sin autocrítica. El PP elogió el discurso en el que el rey pidió rebajar la tensión, pero aprovechó para aludir a ese muro de Sánchez. Suena un poco a eso de "ha empezado él". Mientras, los populares negocian con Vox, los gobiernos autonómicos. ABC destaca el silencio del partido de Abascal. No encuentro, te admito, ninguna crónica que hable de reacción alguna de Vox. Hay silencios que dicen mucho, Sergio.
Efectivamente. Veo también que los análisis y las columnas también dedican mucho espacio a las palabras de Felipe VI.
Sí, Camacho en ABC echó de menos una alusión más explícita a la corrupción. Casimiro García Vadillo recuerda en El Independiente, claro, que los discursos del rey pasan antes por el filtro de la Moncloa. También apunta que los tuits de Óscar Puente, por ejemplo, no encajan bien con las llamadas a la convivencia del rey. Te cuento que he buscado cuál fue el mensaje principal del año pasado y te advierto, Sergio, que no fue muy distinto a este. Así tituló Europa Press en la Navidad de 2024. El rey pide que la contienda política, a veces atronadora, no impida escuchar la demanda de serenidad de los españoles. Y ya ves, no parece que le hiciera mucho caso entonces y me atrevo a decir que... Ejem.
Y de los aliados de investidura de Sánchez, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues mira, leo que Sumar, partido del gobierno, le pareció mal que el rey solo citase una vez el problema del acceso a la vivienda. Claro, como si el rey tuviese más competencias para solucionar el problema que el propio gobierno. Y mira esto que vas a escuchar del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Más que valorar el discurso de Navidad, se remontó al discurso de Felipe VI cuando defendió la unidad e igualdad entre españoles tras el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.
Como sabéis, el jefe del Estado español es uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y que aplaude y anima a palizar a los demócratas que van a votar.
Por cierto, Sergio, avanza el Confidencial que Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y Sumar cierran el acuerdo madre para construir una nueva izquierda. Cuenta la información que desde hace semanas un grupo de trabajo desarrolla este nuevo proyecto electoral. Se presentará, dicen, en enero o febrero y dan el primer paso para reorganizar el espacio progresista. El mensaje de las elecciones extremeñas creo que provoca ya los primeros movimientos.
Parece que sí. Oye, y en el ámbito internacional, la última hora pasa por una intervención militar de Estados Unidos... pero en Nigeria.
Sí, es la apertura a esta hora del New York Times. Estados Unidos ataca al Estado Islámico en Nigeria tras las advertencias de Trump sobre ataques a cristianos. Dice la crónica que se produce después de que Trump ordenase el mes pasado al Departamento de Defensa que se preparara para proteger a los cristianos en el país más poblado de África. Vanguard es el principal periódico nigeriano. Lo he revisado y confirma los ataques y los sitúa en el noroeste del país. Ahí opera un grupo llamado Provincia de África Occidental del Estado Islámico. Leo en este medio africano que el gobierno de Nigeria y analistas independientes rechazan enmarcar la violencia del país en términos de persecución religiosa. Dice que es una narrativa utilizada desde hace tiempo por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa. Me ha llamado la atención.
Uh-huh. Y a todo esto, Trump se acaba de apuntar también una nueva conquista en América, ¿no?
Sí, esta vez en Honduras.
Gracias, en primer lugar, gracias a Dios que nos diste esa oportunidad para poder trabajar y servirle a Honduras. Y
esta que escuchas, Sergio, es la voz de Nasri Asfura, desde ayer nuevo presidente de Honduras. El país le dedica su foto de portada. La Vanguardia destaca que era el favorito de Trump. Trump mueve fichas en la región como, casi como si jugase al RISC. Asfura se suma al argentino Milei, el salvadoreño Bukele, el chileno Kast, entre otros aliados de la Casa Blanca en un continente que gira a la derecha. Andrés Oppenheimer recuerda en El Español que Trump le dedicó a América Latina más espacio que a ninguna otra región en su reciente plan de seguridad. Lo enmarca no en un plan para extender la democracia, sino para hacerse fuerte en el continente, ceder Europa a Rusia y aislar a China en Asia.
Uh-huh. ¿Y algo más para terminar?
Pues mira, me ha gustado este reportaje que leo en La Vanguardia, muy apropiado para estas fechas navideñas. Se titula Menos WhatsApps y más caricias. Habla de nuestros mayores. Explica que, según el INE, más de un 34% de españoles mayores de 75 años usan WhatsApp. Dice la información que eso está muy bien y que fortalece sus vínculos sociales, pero advierten los expertos consultados que está sustituyendo o reduciendo las llamadas y las visitas presenciales. Un mensaje puede alegrar el día, pero no sustituye el calor de una conversación cara a cara, afirman.
Hombre, eso tiene sentido, ¿no? El cara a cara es el cara a cara. Somos humanos y el calorcito siempre es importante. Un abrazo, Reque.
Un abrazo, Sergio.
Llevamos 2.025 años celebrando la Navidad. Es una de esas costumbres universales con las que no ha podido ninguna moda, aunque no diré yo que siempre haya sido fácil. Es más, en muchos lugares del mundo sigue sin ser nada fácil. Pero ahí está, sobreviviendo a todo y a todos. Seguramente porque su sentido último está muy por encima de todo lo demás, aunque algunos se empeñen en disfrazarlo como entrañables fiestas. Esto da pie al comentario de nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Muy buenos días, Rebeca.
Buenos días, Sergio. En estas entrañables fiestas ya es tradición, como el turrón, como el mazapán, como el espumillón, evitar pronunciar la palabra Navidad, igual que en Hogwarts se le evitaba decir Lord Voldemort. También es ya tradición, como comer roscón, como encender las luces, como recoger el musgo, expresar los mejores deseos haciendo piruetas dialécticas para que nada remita, ni de lejos, a las raíces cristianas de la celebración. Así se llenan las felicitaciones de hojas secas con volutas vegetales. Aparecen los belenes laicos y las cabalgatas devienen en sambódromos invernales. Adiós ilustraciones de pastorcillos, chao misterio de porcelana, bye llegada de los Reyes Magos bajo lluvia de caramelos. Es ya tradición quejarse del consumismo, apelar a los que pasan estos días solos, a las sillas y las neveras vacías, a los niños de la Cañada Real sin luz. Tanto, tanto como las comidas familiares, los regalos bajo el árbol, los villancicos, los aguinaldos, la zambomba o las castañas. Tan tradición es ya encontrarse con sucedáneos de Ebenezer Scrooge como con un mercadito navideño. Tanto el Grinch como Papá Noel. Tanto, tanto que cualquier día de tan tradicional la queja se da la vuelta a la cosa y lo reaccionario será que se nos llene la ciudad de campanillas y estrellas, la cocina de galletitas de jengibre, la chimenea de calcetines y la boca de Feliz Navidad. ¡Ho, ho, ho!
No sé, Sergio, si las tradicionales canciones de Navidad anglosajonas que cantan, como vemos, todos los grandes artistas, incluso Bruce Springsteen, son un sucedáneo, en nuestro caso, de los villancicos tradicionales. Pero es que esto que está sonando es una deuda.
Esto es una deuda que tú tenías de la semana pasada, ¿no?
Bueno, del día de Nochebuena, en realidad.
Ay, verdad.
Para ti la semana pasada.
Sí, claro, claro, claro. Yo que estoy todavía con el horario de Barcelona.
Vacaciones. Ya solo faltaba eso, horario diferente. En esta sección, el día 24 de Nochebuena, pues algunos tradicionales villancicos anglosajones, sobre todo con un toque rockero, y efectivamente, tanto Carmen Martínez de Castro, oyente habitual, como Alberto Guerrero, nuestro compañero de COPE Valladolid, que también nos escucha todos los días, me dijeron que había faltado este Bruce Springsteen, este Santa Claus.
Echaron en falta al jefe.
Sí, it's coming to town. Pues ya una vez saldada la deuda, yo creo que hay que empezar a mirar ya el año que viene.
Sí, sí, porque hay mucha gente, mucha agonía ahí con conciertos hay, con quedan lo que entradas, vendrá, ¿no? Quedan entradas, si tengo entradas, que no se me olvide.
Entradas muy pocas.
Pero hay gente que compra la entrada con tanta antelación que luego se le olvida, con la vida loca que llevamos, y dice, ¿y la entrada que yo me gasté el dinero y no he ido?
¿O qué día era el que tenía yo para ir al concierto, por ejemplo, de Quicken? Cantante canadiense está de gira, viene a España. Será en agosto, 3 fechas en el Metropolitano en Madrid, 28, 29 y 30 de agosto, y luego el 1 de septiembre en Barcelona. No hay ni una entrada.
Ni una, ¿no? Es que suena bien el muchacho.
Suena bien. Como ojo a esta mujer. Un ciclón, se llama Ray, escrito Raye, es británica, va a actuar en España, pero solo en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el 13 de febrero, una pena. He estado echando un vistazo, me pilla mal para ir a Barcelona, quedaba alguna entrada suelta.
Con lo ya. Que te gusta a ti el pop y el R&B, ¿eh?
Pues esta mujer lo está arrasando absolutamente todo. En los Beat Awards del 2024 hizo historia con 6 premios, cuando nadie lo esperaba, y como digo, está agotando entradas. Habrá que esperar a la próxima, a ver si vuelve o decide ampliar sus conciertos en España, porque merece la pena. Y por supuesto, cómo no. Hola, ladrón de paz, campo de minas. No sé qué pasó con las entradas de Rosalía. Madre, no conozco a nadie que las haya conseguido.
Son es como un unicornio.
Sí, sí, como si se hubieran volatilizado. Una cosa extrañísima. Yo no tengo, ninguna de mis amigas tiene. En fin, el que vaya, por favor, que nos cuente.
Por lo menos que nos explique cómo lo ha conseguido, ¿no?
¿Cómo serán esos conciertos? ¡Sí tengo para...!
Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
No os voy a decir lo que me costaron. No lo voy a confesar.
Tiraste la casa por la ventana.
Además, como estás tú, digo, voy a poner a Bad Bunny porque
sí. Sí, porque Herrera
si está
no...
Carlos o
le da
o Jorge...
Erisipela,
que es que no me dejan. Y mira, me estoy pensando comprar para este señor que ya ha puesto fecha para su concierto. Hay tres en España, uno de ellos en Madrid, otro en Valencia y otro en Barcelona. Será en septiembre y octubre.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento.
Este sí, ¿no?
Este sí.
Jorge Drexler.
Hombre, uruguayo. Se hizo vapor,
luego viento. Que pues para Drexler hay entradas todavía.
Pues mira, lo mismo me apunto yo, ¿eh? Porque
pues
me gusta Drexler y Leonor Walding también, ¿eh? Han hecho ahí una pareja muy simpática y con mucho arte. La copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía. Pues así de bien hemos llegado a las 7 de la mañana prácticamente de este día de San Esteban. En nada, más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Llegan a tu casa las comidas o cenas de Navidad y hay una forma de quedar muy bien. Las recetas de nuestros platos preparados del Corte Inglés que cocinamos por ti. Elige mariscos elaborados. Solomillo Wellington, pulaza rellena, confit de pato, caldereta de rape, salsas, guarniciones, postres o menús a tu gusto para que esta Navidad todo el mundo disfrute. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Solo hasta el 29 de diciembre. Aprovéchalo.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Si eres de los que está pensando en cambiar de casa, esto te interesa muchísimo. Hay que ser muy rápido. El mes de octubre de este año, hace nada, se vendieron en nuestro país 67.000 viviendas.
Nunca, Pilar, desde que hay registro se había vendido tantas casas de segunda mano en nuestro país.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.